Informados.
Interconectados.
Las telecomunicaciones son tu derecho.
Y aquí te orientamos cómo ejercerlo. En Conatel al Aire.
La agenda semanal informativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Por Radio Miraflores, la voz de la verdad.
Feliz miércoles para todas, feliz miércoles para todos. Te damos ya la bienvenida a una nueva edición, la número 46 de Conatel al aire a través de Radio Miraflores. Cuando son las 10:04 de esta hermosa mañana de miércoles, te saludamos todo el equipo de Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. ¿Cómo está Andreina Ramos Inés?
Muy bien, muy buenos días, señor Randolph Borges, y buenos días a todos los usuarios y usuarias de Radio Miraflores 95.9 FM en Caracas, la voz de la verdad. El señor Randolph se anda quejando, pero a mí me gusta y yo sé que a ustedes también les gusta la gaita que está sonando. Estamos en época navideña, no seas Grinch.
No, todo lo contrario. Aquí a nosotros nos agrada la Navidad, nos encanta la Navidad. y la variedad de la Navidad también. Vamos a meterle parranda, aguinaldo, tan bonito que son todos los géneros tradicionales venezolanos en cuanto a Navidad se refiere. Y aquí escuchamos uno de ellos, Amor del Bueno, con Neguito Borges. Te saludamos, por supuesto, todo este equipo encabezado por la Gerencia de Comunicación e Información de Conatel, trabajadoras y trabajadores que a diario reivindicamos la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos.
Sí, señor. Como les comentaba el señor Randolph Borges, estamos acompañados en el estudio del señor Douglas Calderón, quien maneja los controles, en la dirección de Radio Miraflores, el señor José Manuel Blanco. Estamos acá para servirles, Randolph Borges y Andreina Ramos.
Y por supuesto te invitamos a seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales. En Twitter tienes arroba Conatel y en Instagram arroba Conatel VZLA.
Conatel es noticia.
Conatel participó en sexto encuentro de administración tributaria. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones dictó en el sexto encuentro de administración tributaria socialista una ponencia sobre los tributos en materia de telecomunicaciones y su importancia para el desarrollo nacional. La gerente de recaudación y fiscalización de Conatel, Graciela Martínez, comentó que la intención es brindar un espacio para que los estudiantes puedan aumentar sus conocimientos en materia tributaria a través de un ciclo de conferencias. El encuentro se efectuó en la sede de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública y durante dos días varias instituciones de la administración tributaria ofrecieron charlas a los estudiantes del último semestre de Ciencias Fiscales. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, el Servicio Tributario de Aragua, Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, el Fondo Nacional Antidrogas, la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, entre otras, fueron las instituciones presentes en la actividad.
Satélite Guaycaipuro brindará acceso a servicios de telecomunicaciones a zonas remotas de Venezuela. El satélite Guaycaipuro, sucesor del Simón Bolívar, Venezat 1, potenciará el uso de la tecnología satelital para dar acceso al servicio de telecomunicaciones a zonas remotas de la geografía nacional. Así lo indicó el mayor José Gregorio Araujo Martínez, jefe de Unidad de Energía y Equipos Especializados de la Estación Terrena de Control Principal de la Base Aeroespacial Capitán Manuel Ríos, Bamarí, ubicada en El Sombrero, Estado Guárico. La información fue suministrada por Araujo en el marco de la reciente visita de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a dicha estación, en la que un equipo multidisciplinario conoció la situación actual de los tres satélites que se encuentran operativos al 100%. En la Estación Terrena de Control Principal de Baemarí, el ente regulador pudo ampliar sus conocimientos en cuanto a las plataformas de los satélites de percepción remota Sucre y Miranda y apreciar el trabajo de los profesionales que allí se desempeñan. A su vez, Conatel examinó la sala de control de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, en esa base, donde los técnicos explicaron el trabajo que realizan para llevar los servicios satelitales al pueblo venezolano.
Conatel potencia la comunicación popular con entrega de equipos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones entregó equipos a la Fundación Tachirense Fiesta Revolucionaria 98.8 FM, que opera en el municipio Bolívar de la referida entidad, para continuar impulsando la comunicación a través de los medios comunitarios del país. Miguel Puche, representante de la emisora comunitaria, recibió en calidad de comodato un computador, una consola, un transmisor y un micrófono para restaurar la transmisión de contenidos comunales. Puche comentó que el trabajo dedicado y continuo que realiza la emisora fomenta la construcción del modelo revolucionario e impulsa la participación ciudadana.
Radio Comunitaria de Nueva Esparta recibe equipos para continuar operatividad. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones entregó equipos de computación a la Fundación Comunitaria Palma Real, Radio Sierra 97.7 FM de Nueva Esparta, para continuar fortaleciendo la comunicación popular en el país. La emisora neoespartana fue desmantelada y frenó sus actividades operacionales tras sufrir ataques vandálicos durante las guarimbas de 2016, por lo que la Comisión, en su carácter de ente regulador de las telecomunicaciones, le proporcionó a la Fundación equipos para reactivar sus funciones. Radio Sierra tiene más de 9 años promoviendo la participación ciudadana a través de la programación variada que fomenta el deporte, la cultura, la organización popular y el pensamiento político, además de gestionar misiones sociales, grupos culturales, asociaciones comunitarias e iniciativas de consejos comunales en el sector.
FitVen, una ventana para promover el uso de la billetera móvil. CanTV Movilnet estuvo presente en la 13ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela FitVen 2018, realizada en los espacios del Parque Simón Bolívar La Carlota, Caracas, donde se promovió el uso de la billetera móvil como método de pago electrónico seguro, fácil y rápido. Desde el pasado 22 y hasta este domingo 25 de noviembre, personal adscrito a las gerencias y a la Gerencia General Operaciones de Telecomunicaciones, Empresas Públicas, Mercadeo Corporativo y Mercado Masivo, así como de Movilnet y la Oficina de Proyectos Estratégicos de CanTV, se encargaron de dar a conocer las bondades de la billetera móvil y para qué sirve esta importante aplicación desarrollada por la empresa conjuntamente con ZTE. Además de proyectar la utilidad y beneficios de la billetera móvil, CanTV Movilnet garantizó la comunicación y las conexiones de telecomunicaciones a los 188 stands donde prestadores turísticos expusieron sus servicios en tres pabellones, el nacional, el internacional y el gastronómico. De esta manera, la empresa y sus trabajadores demuestran su compromiso con el desarrollo tecnológico del país al colocar herramientas como billetera móvil en manos del pueblo venezolano.
Presagio algo bueno,
algo bueno.
Cada día que pasa solo pienso en amarte, disfrutando los ratos más lindos y bellos. Pero fin del amor y fuego apasionado.
estamos de vuelta en Conatel al aire. Conatel al aire.
Y eso que escuchábamos era Maragaita con el tema Hasta el fin del mundo. Son las 10 y 16 de la mañana y es momento de entrar en detalle, porque nos vamos con la conversa en la comisión.
Conversa en la comisión.
Este miércoles en Conatel al aire hablaremos sobre los resultados del Hackathon 2018. Saben que estuvo su fecha culminante y su fecha máxima, el tope, durante la FitBen, que se celebró hasta este pasado domingo en el Parque Simón Bolívar, ya en el Complejo de la Carlota, ¿no? Y bueno, de esta participación que tuvo en el Hackathon en esta feria y la que viene, porque esto continúa.
Sí, señor.
Va a tener participación también en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología que se va a celebrar a partir de mañana en los mismos espacios.
Sí, señor. Tenemos como invitados a la señorita Laura, también al señor Ángel Urquía y a Kenny Osa. Ellos nos acompañan hoy para hablar sobre lo que fue el Hackathon 2018, sobre los resultados, los equipos ganadores. ¿Quién mejor que el señor Kenny Osa, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información, para comentarnos? Este proyecto es casi su hijo. Bienvenido, Kenny.
Bueno, es un gran esfuerzo colaborativo, ¿no? En principio, quiero darle las gracias a Randolph, Andreina, Coronel Jorge Márquez y a todo el equipo de Radio Miraflores por invitarnos nuevamente a esta casi que ya nuestra casa.
Sí, ya tienes tercera visita y casi consecutiva, sí, señor Kenny Osa.
Invicto,
parte además del equipo.
¿Qué estás buscando? La tercera va la vencida.
No, no, nada,
era esta vez.
Parte del equipo. Ella,
solo de ambicionamos dar a conocer estas experiencias de innovación, que bueno, el Hackathon realmente nos ha traído muchísima satisfacción. Este es el segundo maratón tecnológico que hacemos de este tipo en el país. El primero fue el año pasado, como ustedes recordarán. Y este año decidimos, bueno, dedicarlo a un motor fundamental para nuestra economía, que es el motor turismo. Es por eso que en el marco de la Feria Internacional de Turismo finalizó este gran maratón que reunió a 85 mentes creativas, innovadores, tecnólogos, desarrolladores de nuestro país. Varios estados del país asistieron a esta convocatoria, bueno, para desarrollar las mejores y más pertinentes soluciones para dar ese salto de la economía rentista monoproductora a la economía heterogénea, diversa, productiva, y eso, por supuesto, a través del turismo. La Organización Mundial de Turismo ha dicho que este año es el año del turismo y las tecnologías emergentes. Así que en Venezuela estamos desarrollando y poniendo todo el talento, todo el conocimiento, toda la creatividad al servicio de esas necesidades de nuestra economía. Y bueno, yo quisiera que, más que yo, pues los protagonistas reales, que son estos compañeros que hoy están acá con nosotros, contaron un poco sobre esa experiencia de lo que fue el Hackathon Venezuela 2018, Turismo.
Correcto.
Y Transformación Digital.
Y es que a la par de esto, Kenny, yo como visitante de la Feria de Turismo, quiero felicitar además la organización, el latino que se tuvo a la hora de la selección de los stands, de los participantes, y sobre todo, bueno, reencontrarse con esa belleza de los paisajes venezolanos, la calidez de la gente, porque había gente de todos los estados del país y también de otros países, ¿no?, que nos acompañaron allí en la feria, y todo ello aplicado a lo que hoy tratamos acá. La tecnología aplicada al servicio del turismo es algo que para nosotros resulta no tan novedoso, pero sí necesario de entender lo que podemos desarrollar en este ámbito. Para ello hoy nos acompañan también Laura Albarracín y Ángel Urquía. Ellos parte del equipo de desarrolladores de este hackathon que estuvo acompañando allí a la Feria de Turismo. Y bueno, queremos darle la bienvenida con Conatel al aire a Radio Miraflores y por supuesto para que nos expliquen su participación en este hackathon 2018. Bienvenido, Ángel.
Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Permítame presentarme, yo soy oficial de la Armada, parte de este pueblo en armas con el grado de teniente navío. Bueno, me pareció una maravilla la idea de organizar el hackathon. Esta es una oportunidad para mostrarle a los jóvenes de este país que sí hay esperanza, que pues tenemos, ya es hora de romper con el modelo cultural del rentismo petrolero, que es hora de que produzcamos nuestros propios bienes y servicios y que aquí hay capacidad tecnológica para desarrollarnos. Tenemos que creer un poco más en lo nuestro, ¿no? Y ir sentando esas bases. Aquí estamos nosotros para decirle a Venezuela, yo creo en Venezuela, yo puedo, y espero que esto sea una cadena, ¿no? Una cadena de eventos que no pare y que todos los venezolanos, todos y cada uno de ellos, desde las comunidades, desde las diferentes universidades, se unan a nosotros en esta iniciativa que ha tomado el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología y Educación Universitaria a través del CNTI. Y bueno, esto es el momento preciso, ¿no? Quizás en otros tiempos no tuviera el impacto que tiene ahora, ya que mayormente nosotros, nuestra cultura fue prácticamente incubada, ¿no?, por factores extranjeros, donde todo lo que consumimos lo compramos, lo importamos, ¿no? Y es el momento preciso porque hay ciertas necesidades de recesión económica en el país y que debemos levantarlas. Y es la oportunidad para que, bueno, cualquier desarrollo, aplicación tecnológica, tanto de hardware como de software, sea tomado en cuenta y valorado. Por muchos efectos que tenga, hasta que logremos al punto de la perfección. No queremos alcanzar el estado del arte, pero sí queremos solventar nuestros problemas.
Excelente. Tanto Ángel Urquía como Laura Albarracín son ganadores, cada uno en el desafío para el cual presentaron sus proyectos. Eran 6 desafíos. Laura Albarracín, una de las chicas, porque el 31% de los participantes del hackathon fueron mujeres. Eso es una noticia excelente porque las mujeres estamos haciendo ciencia. Y queremos saber exactamente en detalle de qué trataba tu proyecto y también que nos cuentes qué hace Laura.
Bien, muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida y también quiero agradecer pues a todo el equipo organizativo, a las personas que nos atendieron durante todos estos 2 meses, porque también hubo una atención de manera remota. Allí se vio nuestro trabajo y de esa manera es que nosotros solemos desarrollarnos, ¿no? Bueno, mi observación, además de ser una experiencia gratificante, fue poder mostrar al espectador o público en general, ¿qué hacemos como profesionales? Muchos se preguntan qué es un programador, qué hace un programador, y no tienen una idea concisa de qué profesional es. Sabemos qué hace un médico, sabemos qué hace un bombero, un mecánico, pero un programador no. Y bueno, eso fue una de las observaciones allí que vi. La gente participó mucho, se incluyó en el domo, preguntaban. Con respecto a la propuesta que nosotros presentamos, fue el desafío número 3, un portal de intercambio para prestadores de servicios turísticos y proveedores. Nuestra propuesta fue desarrollada en Odoo, un ERP utilizando software libre. Como requerimiento, la organización pues solicitaba que se utilizaran software libre. Y la propuesta gustó. Y bueno, ganamos y estamos allí ahora con las expectativas para el contacto y poder seguirlo desarrollando, ¿no? Completar el proyecto.
De acuerdo. Este proyecto que ustedes presentan y que obtuvo este reconocimiento además, ¿nos puedes explicar un poquito en la práctica para el usuario, el turista, tanto nacional como extranjero, cómo puede tener acceso a él o mejor dicho, cómo funcionaría en el mundo real? ¿Cómo funcionaría esta aplicación para que la gente tenga ya una idea de cómo, qué es lo que se puede encontrar cuando esto esté rodando por allí?
Bien, hubo un requerimiento inicial, desarrollar un e-commerce. Nosotros como buenos desarrolladores analizamos todos estos requerimientos y concluimos que lo que necesitaban era un marketplace. Entonces, ¿qué es un marketplace? Un marketplace es un sitio web que permite el intercambio, en este caso, de bienes y servicios turísticos, sin necesidad de desarrollar o de cada proveedor o prestador de servicio turístico tenga una página o un e-commerce, ¿no? Sino que él va a concentrar todos los recursos de distintos prestadores y proveedores en un solo portal. Una de las ventajas, pues, va a ser la seguridad del intercambio de bienes y servicios que van a estar avalados por el registro que va a permitir el Ministerio de Turismo. O sea, para poder estar en el portal tiene que cumplir ciertos requisitos y bueno, esa es una de las ventajas que mayormente se le ve.
Okay. En el caso de Ángel Urquía, tu participación en el hackathon, ¿cuál fue, de qué forma desarrollaron allí? ¿Cuál fue la presentación que hicieron y que tuvieron allí ante los asistentes?
Sí, bueno, en el caso particular del equipo que yo represento o que representé en la competencia, nosotros participamos por el desafío número 6, que era el desafío libre, ¿no? En este desafío nosotros planteamos un sistema de control de acceso. Para desarrollar este sistema de control de acceso para la red hotelera, la red turística, en donde puede incluir inmótica y domótica, nosotros logramos la integración de dos plataformas diferentes, como es la plataforma de software y la de hardware. Nos basamos en el ORP, en el ERP, en el OpenERP Odo, que es una herramienta muy potente y versátil, ya actualmente utilizada como puntero en las grandes empresas privadas y se está implementando en ciertas empresas nacionales, instituciones del Estado también. Esta herramienta logramos comunicarla o coloquialmente hablando, logramos hacer que esta herramienta hablara con una tarjeta electrónica a través del puerto USB. Esa tarjeta electrónica es una controladora hardware libre en una versión nacional denominada Pingüino Venezuela, donde a través de ella podemos nosotros controlar todo un sistema en una edificación, una estructura turística, para controles de acceso propiamente dicho, sea a través de tarjetas RFID, como por ejemplo los buses rojos, los Transmaracay, Transcaracas, el Yutón, o sean también para controles de pago biométrico, por medios de sensores de smart car, oculares, detectores faciales. Es bastante amplia la aplicación que se le puede dar a esto dentro del entorno, dentro del marco de lo que sería el ahorro energético también, y dentro de lo que podríamos llamar lo que son los nuevos edificios inteligentes. Por lo menos el 75% de la materia prima que llevarían tanto el hardware pudiese fácilmente ser desarrollado en el país. En el software ya tenemos toda una estructura de desarrollo dentro del ecosistema que podemos romper rápidamente con todas las dependencias de importación, porque todos estos equipos dentro del sistema hotelero, turístico, dentro de los mismos edificios institucionales, son mayormente o totalmente importados.
Perfecto. Ángel, Laura, cuéntenos qué, en este caso Laura, ¿qué les pareció haber podido compartir con la gente que se acercaba hasta ustedes para ver lo que estaban desarrollando? Durante el tiempo que desarrollaron estas aplicaciones, ¿se imaginaron que esto iba a ser, bueno, ya lo sabían, que esto iba a ser expuesto, pero que la receptividad, ¿se imaginaron que esa receptividad sería así en el acto, ¿no? En la exposición?
Bien, realmente es mi primer hackathon. No tenía previsto ver la sorpresa de la gente al acercarse y al preguntar qué hacemos, ¿no? Entonces, particularmente una señora pues me preguntó y quiso que le explicara qué hacíamos, y ella se interesaba muchísimo, llamó a su hijo y le dijo que quería que estudiara eso. El hijo ya le dijo que no, que él ya estaba en esa onda.
O sea, tranquila, mamá.
Sí,
generación
sí,
de relevo.
Lo que estamos haciendo.
Estabas tú chiquita, le dije.
Sí. Esta cosa sí. Pero sí, la gente un poco mayor se sorprendió muchísimo al ver la estructura y al ver a la gente trabajando allí. Y ver a los desarrolladores en vivo, pues no tenían esa visión, quizás se imaginaban otra estética, pero...
¿Ustedes estaban allí programando, allí en vivo, programando todo, o estaban haciendo demostraciones de lo que hace de lo que va a ser el prototipo?
Sí, bueno, en mi caso particular sí estuvimos trabajando en el desarrollo, haciendo las respectivas pruebas, los últimos retoques, trabajamos también con repositorios remotos, entonces... Sí, llevando nuestro trabajo, pero en un ámbito distinto, pues, fuera de las oficinas, fuera de casa, en un ambiente muy distinto, pero ese es nuestro trabajo.
Una pregunta, Kenny. ¿Cuál fue la retroalimentación, los comentarios que recibiste de la ministra de Turismo, de todas estas personas que iban ya a la feria a ver el resultado de algo que... tú has estado, todos ustedes han estado trabajando durante dos largos meses.
Sí, no, como te decía al principio, para nosotros ha representado este Hackathon Venezuela 2018, Turismo y Transformación Digital, una enorme satisfacción. Porque se han cumplido como dos elementos muy importantes para nosotros dentro de la organización de este proyecto, ¿no? Uno es efectivamente aportar soluciones tecnológicas concretas a los desafíos de ese plan económico nacional, ¿no? De ese salto que tenemos que dar en nuestra economía. Nosotros somos unos firmes convencidos de que la tecnología es uno de esos más grandes e importantes elementos que nos van a ayudar realmente a transformar nuestra economía. Y bueno, así está pasando en el mundo hoy en día. Las tecnologías están transformando rápidamente la realidad. Entonces eso es, por una parte, era una expectativa importante que teníamos de este hackathon. Pero la segunda era precisamente, un poco como decía Laura, dar a conocer en principio la enorme capacidad y talento que existe en nuestro país para este tipo de cosas. Nuestros profesionales, cada vez que tienen la oportunidad de compartir con profesionales de otras latitudes, pues hay una grata sorpresa por la calidad de nuestros productos, por el entusiasmo, por además esa capacidad que tenemos en Venezuela de buscar rápidamente soluciones a cualquier tipo de problema. Y uno de esos objetivos era precisamente dar a conocer eso al resto de la población, que así como se preguntan qué hace un programador, por supuesto se preguntarán qué es un hackatón. Eso fue la pregunta más de las 50.000 lochas, digámoslo así.
La más recurrente.
La más recurrente de toda la feria, que es el hackatón. La gente decía, mira, yo vine a la Feria Internacional de Turismo y me dijeron que pasara por un hackatón. Yo no sé de qué trata eso, pero yo quiero ir a ese hackatón. Y ahí veían en vivo esa experiencia de tener 85 desarrolladores echando código, como decimos nosotros, transformando soluciones, creando soluciones de software para el motor turismo. La ministra del Poder Popular para el Turismo, Estela Lugo, logró explicarle con unas palabras muy emotivas al presidente de la República en el acto de cierre de qué se trataba este Hackathon Venezuela y cómo estamos nosotros desarrollando soluciones hacia el sector turístico. Y bueno, nada, esto es algo que pica y se extiende. Queremos también agradecer a nuestro ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ucbel Roa, que ha estado, bueno, empujando este tema, que ahora en la FITEC, además, importante, yo no voy a hacer anuncios aquí, ¿cómo se dice? Antes de la cuenta. Pero estén muy pendientes que en la Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación FITEC 2018, que está muy pronta a realizarse, muy pronto, es decir, mañana.
Mañana.
Sí, comienza mañana.
Tan pronto como mañana.
Tan pronto como mañana comienza esta FITEC y allí vamos a tener también un anuncio muy importante de lo que va a ser el siguiente Hackathon Venezuela.
Kenny, ya se superaron las expectativas de lo que se tenía con este hackathon en comparación al que se había realizado el año anterior.
Absolutamente. El año pasado logramos obtener la participación de 47 tecnólogos y este año pues fueron 85, ¿no? Casi el doble de personas. Además, lo que decía Andreina, muy importante para nosotros, hemos estado cerrando esa brecha de género en el tema tecnológico, que es fundamental. Que casi el 35% de todas las personas que estaban allí hayan sido mujeres, para nosotros representa un éxito total y una muestra más de la capacidad que hemos tenido en Venezuela para llegar a todos los sectores, para que la participación tanto de hombres como de mujeres, ahí había, además nosotros decíamos jóvenes, pero todos éramos jóvenes de 55 años hacia atrás, ¿no? Porque nosotros decimos que la juventud es un estado de ánimo, y ahí habían desde había muchachos, compañeros allí de 19, 18 años de edad, hasta compatriotas de 40, 45 años que están desarrollando tecnología, que están apostando por el país, que están poniendo ese talento, a las necesidades más críticas de nuestra economía, y eso hay que valorarlo, eso hay que resaltarlo, y ese es el objetivo de esta iniciativa.
Vamos a hacer una pausita musical. Al regreso vamos a hablar porque la actividad de esta gente continúa. Y sí, como señor, decíamos, tan pronto como mañana. Ya mañana sigue los resultados de este hackathon, pero esta vez en la Feria de Tecnología, que mañana en los mismos espacios va a tener lugar allá en el Parque Simón Bolívar. Excelentes instalaciones, muy apropiado para toda la familia, para conocer. Como vimos en la Feria de Turismo, de verdad, gente, familias enteras, gente disfrutando de las instalaciones al aire libre, de los espacios. Y la Feria de Tecnología, bueno, promete ser igual o mejor que la Feria de Turismo. Vamos nosotros a una pausita musical. Acá tenemos a Gaiteros de Molero, como Molero.
De ese sonido sabroso de la guitarra de Armando Molero.
Ana María, mi linda, con cariño para ti. Vamos tocando ya nuestro pueblo alegrando con este golpe gaitero. Con cadencia interpretando y con orgullo elevando el fervor maracaibero.
Con sabor vamos tocando.
sonido sabroso de la guitarra de Armando Molero.
Baila Camila, baila. Y Camila Daniela, a molerear.
Estamos de vuelta en Conatel al aire. Conatel al aire.
Y eso que escuchábamos al instante era Gaiteros de Molero con Como Molero. Son las 10:39 de la mañana y continuamos con Laura Albarracín, Ángel Urquía y Kenny Osa, presidente del CNTI, conversando sobre el Hackathon 2018 y sus resultados. Estábamos conversando fuera del aire sobre el origen de las propuestas, ¿no? Y nos interesó saber si ellos se habían presentado al concurso como colectivo o como individuos, como particulares. Entonces, cuéntanos, Laura, tu experiencia también, Ángel, que nos estaba comentando sobre el activismo en... Sí, comienza Ángel, por favor. Que nos me gustó mucho cómo hablaste sobre el activismo tecnológico.
Ok, gracias. Yo, como oficial de la Armada, aparte de mi trabajo, yo participo en actividades tecnológicas con comunidades de desarrolladores. Y en este estoy muy pendiente de este tipo de eventos, ¿no? Activamente desde hace más de 11 años. Yo defino el activismo como, que es donde yo me encuadro, ¿no? Como el concepto de una persona o un grupo de personas que se dedica a la lucha por los derechos y los beneficios de una determinada sociedad o grupo social en un espacio geográfico, ¿no? En este caso, yéndose a la parte tecnológica, yo me considero un activista tecnológico, muy aparte de mi rol dentro de la FAN, ¿no? Un rol muy importante también. En mi tiempo libre, lo dedico a hacer labores de actividades dentro del marco, propiamente dicho, de como activista tecnológico, y dentro de ese espacio he conocido jóvenes programadores, desarrolladores y profesores con amplia trayectoria dentro de diferentes instituciones universitarias, educativas o comunidades como de software y hardware libre. Y bueno, nos hemos integrado, ¿no? Y somos todo un ecosistema, una comunidad diversa donde hay diferentes profesionales de diferentes áreas que pertenecen a diferentes instituciones. Algunos están organizados comunidades productivas, otros en alguna institución del Estado, pero que tenemos un fin único. ¿Y cuál es el fin único? Bueno, luchar por el desarrollo tecnológico de nuestra patria. No es más que eso, y bueno, gracias a eso nos mantenemos en contacto a nivel nacional a través de las redes sociales. Tenemos un grupo en Telegram, y bueno, cuando salen este tipo de eventos, el primero que se entera, el comunique y conmueve al resto, y nos organizamos. Y yo allí participé con un equipo, con dos compañeros que son personal no militar, pero son parte también de ese pueblo. Y bueno, vinimos como equipo, como grupo combinado, a demostrar las capacidades que tenemos acá.
Excelente. Ahora, estaba conversando allí Ángel Urquía. Bueno, también tenemos la experiencia de Laura, que nos va a contar, y además vino muy interesada en contar esa experiencia porque tiene unas visiones muy particulares. Laura, cuéntanos la experiencia de la iniciativa tuya y bueno, cómo entra en esta participación del hackathon.
Sí, nuestro equipo llamado Codex pertenece a una unidad productiva, pero en la que implementamos el uso de software libre, ¿no? En esta oportunidad quisimos demostrar el funcionamiento del sistema ERP Odo, ¿verdad? Enfocándolo a la necesidad que presentó el motor turístico, en este caso con el desafío número 3. Cumplió las expectativas, se le puede sacar muchísimo provecho. Y bueno, adicional a esto, la participación pues fue completa, fue masiva de todo el equipo. Incluso habían unos requerimientos para que solo participaran una cantidad de personas. Nosotros pues involucramos a todo el equipo, y las gracias por ello a todos.
Hay algo muy emotivo en todo lo que han relatado, y bien razón tenía la ministra Estela Lugo, porque esto es un suceso. El hecho de que tanta gente se reúna, ad honorem prácticamente, para trabajar por el país, tiene un significado muy importante, sobre todo en la situación actual que vivimos. Kenny nos va a comentar ahora quiénes algunos de los rostros detrás de esos desafíos, quiénes fueron los que ganaron esos grupos. Y nos comentaron la semana pasada nuestros invitados, Joan Espinosa y Luis Daniel Aguilar, que tenían nombres de estados, sitios turísticos de Venezuela. Creo que por allí vienen los tiros, ¿cierto, Kenny?
Sí, eso es así. Esta entrevista estaría incompleta si yo no nombro acá en este espacio a todos y cada uno de los ganadores de este Hackathon Venezuela 2018.
Que habíamos conversado, Kenny, personalmente justo antes de que llegara la ministra allá en la feria de turismo. Estábamos conversando y justo en ese momento llegó la ministra y ya teníamos los ganadores allí, pero había una especie de tensión bonita, ¿no? ¿Sí? A la hora de dar este veredicto allí. También quiero que nos describas ese escenario, porque hablando desde lo emotivo, hay mucha gente que involucra a la gente que desarrolla tecnología, al que hace tecnología, como seres fríos, seres aparte de todo lo que está sucediendo. No, pero hay mucha emotividad detrás de todo esto, hay muchas emociones encontradas. Y hay cosas que vale la pena destacar, sobre todo esto que decía Andreina, el amor a querer y a creer en Venezuela.
Sí, absolutamente, Randolph. Yo creo que realmente tú con esas palabras acabas de transportarme hace unos días atrás a esos momentos que se vivieron en el domo del Hackathon. Y de verdad se respiraba la alegría, se respiraba el entusiasmo, se respiraba sobre todo, creo que era la constante en ese espacio, el compromiso con el país. O sea, frente a cualquier dificultad, esta juventud lo que dijo es: yo creo en Venezuela, yo puedo y aquí estoy, ¿no? Eso fue, digamos, el saldo final que nos deja, y este sabor, esta energía de compromiso con la patria, ¿no? Y bueno, nada, ¿cuáles son los resultados puntuales que se obtuvieron? Mira, para el desafío número 1, que era desarrollar un mecanismo de criptopago para toda la plataforma turística nacional, ahí el ganador fue el equipo Mochima. Fíjate cómo los nombres estratégicamente los usaron con especial interés, ¿no? Por generar una solución de rápida implementación con capacidad de usar el Petro y distintas criptomonedas adaptado a cualquier comercio en los distintos destinos turísticos priorizados del país. Eso fue el desafío número 1, el ganador. Allí hubo una mención especial para el equipo de Curare. Ellos son unos compañeros del estado Bolívar que asistieron y realmente se llevan una mención especial de innovación por ser una solución construida completa y absolutamente desde cero, representando de este modo la propuesta de mayor valor de innovación del hackathon. Ellos desarrollaron toda una plataforma de blockchain desde cero usando solo algunos algoritmos. Para que ustedes vean y toda la gente que nos escucha por aquí por Radio Miraflores la capacidad y la calidad del talento venezolano. El premio número 2 o el desafío número 2 se lo lleva el equipo de Cuyagua, ¿ok? Crear un sistema informativo de conectividad turística con Venezuela, por construir una alternativa de conectividad del mundo con nuestro país y de búsqueda de información valiosa para el aumento del turismo receptivo. El desafío número 3, desarrollar un portal de intercambio comercial para el sector turístico, compra y venta de servicios, un poco lo que decía y planteaba nuestra compañera. Ahí hubo dos ganadores. Ahí hubo los simuladores, que son estudiantes de la UNEFA, y el equipo de Codex, que está aquí representado, por haber construido una plataforma ideal para el intercambio comercial entre prestadores de servicios y proveedores de servicios conexos. El desafío número 4, desarrollar un robot digital que atienda por distintas plataformas al turista. Algo de sumo interés, no solamente para el motor turismo, sino para todos los motores. Todo lo que tenga que ver con atención al ciudadano puede, usando inteligencia artificial, automatizarse a través de este tipo de estrategia. Aquí presentaron soluciones el equipo de ISARC, que ganó, y el equipo de Los Roques, por colocar a Venezuela en la vanguardia de la atención turística haciendo uso de las tecnologías de información y la inteligencia artificial. Y finalmente, el equipo Morrocoy, en la categoría libre, representado aquí por nuestro teniente Urquía, por haber presentado una solución de control de acceso y automatización con hardware libre para modernizar los servicios de la infraestructura turística con alto valor de desarrollo nacional. Esta solución representa un ahorro de más del 75% frente a la compra o adquisición de soluciones importadas.
Fíjate, Kenny, sobre el primer punto que tenía el hackatón para la premiación de las criptomonedas, fue un punto además muy abordado por el presidente de la República en su alocución, ya en el cierre de la feria de turismo, el uso de criptomonedas para invertir en el turismo en Venezuela, y además que cualquiera que tenga cualquier tipo de moneda de esta de intercambio puede venir a hacer turismo y va a ser aceptado este pago en nuestro país. Cuéntanos un poquito acerca de esta nueva herramienta, porque bueno, se está impulsando vigorosamente desde Venezuela el uso de diferentes formas de pago distintas a las tradicionales y que tienen que ver justamente con esto de los criptoactivos.
Así es, bueno, en el mundo, Randolph, ya se está desarrollando todo un área de conocimiento popularmente llamada el FinTech, que es básicamente esto: cómo aplicar tecnologías novedosas, emergentes, al área financiera. Esto es lo que tiene que ver con todo el tema de las criptomonedas. Venezuela se ha convertido en el primer país del mundo en impulsar desde el gobierno nacional una criptomoneda nacional, y eso es el Petro, representada y apoyada por nuestros minerales, nuestros recursos naturales. Y bueno, sin duda alguna, en muy pocos años, Andreina, nosotros vamos a convertirnos en una referencia mundial, porque ya nuestra población es algo de lo que además ya estamos viviendo. Cada vez más hay mayor cantidad de emprendimiento en el área de las criptomonedas, cada vez más hay innovadores, desarrolladores que están implementando aplicaciones para el uso de las criptomonedas, y no solamente con las criptomonedas, sino con la tecnología que subyace ahí, que es el famoso blockchain, la cadena de bloques. Hay un desarrollo enorme de aplicaciones en blockchain, no solamente para criptomonedas, sino para servicios públicos, para diversas tecnologías que aprovechan esta madurez, esta robustez de este tipo de tecnologías. Así que, sin duda alguna, para el motor turismo, esto representa un avance enorme, que nuestros turistas puedan tener la facilidad de las criptomonedas para pagar cualquier producto, cualquier servicio, a través de algo tan sencillo como es el uso del celular. Sí, ahí nos estaremos independizando de toda la plataforma que tiene que ver con las transacciones internacionales, todo este tema que nos ha generado cualquier cantidad de problemas, pues simplemente a través de las criptomonedas podemos saltar todas esas dificultades.
Sí, precisamente el hecho de hablar de criptomonedas también nos obliga a hablar sobre el pago electrónico. Todo viene de una misma cadena, y en eso tenemos puestos nuestros esfuerzos, en impulsar el uso de pago electrónico y de lo importante que es para el país que a través del pago electrónico, del uso del pago alternativo, como por ejemplo pago móvil, que es a través de un simple mensaje de texto, todo lo que está haciendo el equipo de la billetera móvil para impulsar el pago a través del carnet de la patria, sea reconocido por el pueblo como una alternativa, la mejor alternativa para continuar protegiendo nuestro cono monetario. Kenny, ahora vamos a conversar sobre qué va a hacer el hackatón durante la FITEC.
Wow, sorpresa, sorpresa. Bueno, miren, lo único que yo podría decirles es que estén muy alertas, muy pendientes de nuestro portal www.hackatonpatria.gob.be, de nuestras redes sociales @hackatonpatria, que vamos a tener un importante anuncio durante la Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El domo que está allí, donde hicimos el hackatón para turismo, está allí intacto. Así que, bueno,
él no se movió ni un cable.
Ahí no se movió nada.
Ellos van a estar haciendo nuevamente demostraciones de todos los prototipos que desarrollaron.
Sí, la idea es que podamos mostrar un poco la experiencia de lo que fue este hackatón, el resultado que hemos acumulado en la pequeña y corta historia del hackatón desde el año 2017 hasta ahora, y por supuesto anunciar lo que viene para el hackatón, porque algo que...
Un maestro del suspenso, Kenny Osa.
Sí. Bueno,
está dejando ahí
la tarea.
¿Qué
día lo vas a anunciar? Como para por el último
tampoco
día.
Tampoco lo puedes.
Mira, cualquiera de los días de jueves a domingo vamos a estar allí a punto de anunciar ese lanzamiento con nuestro ministro Ugbel Roa. Pero miren, lo que sí es importante entender es que el hackatón llegó para quedarse. El hackatón no es un evento de 2 días, de 3 días y ya. El hackatón es una dinámica permanente que busca precisamente atar esos dos importantes elementos de nuestra economía, ¿no? Por una parte, socializar las dificultades que tenemos. Siempre que hablamos de la guerra económica, intentamos hacer un esfuerzo por dilucidar cuáles son realmente esos problemas que están allí, que subyacen en cada uno de los motores y que nosotros podemos resolverlos usando tecnología. Y por otra parte, convocar a toda la colectividad, a todo el ingenio, a todo el talento, a la gente que está en nuestras universidades nacionales, en nuestros centros de investigación, en nuestras unidades productivas, a convocarlos a concentrar la fuerza de la energía en esos desafíos puntuales que necesita nuestro país. Además, hay algo muy importante que sí te quiero comentar, Andreina, Randolph, y es que nos hemos conectado. Este hackatón también ha servido para hermanar nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Nos hemos conectado con un hackatón que se está realizando en este momento en Nicaragua. Y para eso enviamos un compañero nuestro del Centro Nacional de Tecnologías de Información, al cual además yo agradezco el enorme trabajo y compromiso que han tenido durante todos estos días por hacer realidad este evento. Y enviamos a nuestro director ejecutivo, Daniel Amaro, a contar la historia de lo que ha sido el Hackatón Venezuela durante estos años. Así que es algo de verdad muy relevante porque, bueno, logramos entonces conectar esas experiencias y ver cómo realmente en nuestros países estamos aglutinando esa fuerza para el impulso, el desarrollo económico.
Sí, ya estamos a punto de finalizar el programa, son las 10:54 de la mañana, pero yo quiero que el cierre sea especial, porque aquí hay un trasfondo muy importante, y es el mensaje de que podemos trabajar por nuestros sueños, dejemos de trabajar para otro. Vamos a comenzar a trabajar por lo que queremos y, muy importante, vamos a trabajar para nuestra patria. Yo creo que eso es lo fundamental, que todo lo que hagamos sea en beneficio de este suelo que nos dio la vida. Tu mensaje, Laura, para esos jóvenes que como tú están empezando esta carrera y que quizás dicen, no, yo no sé, eso no, como que no me cuadra. Pero yo creo que a todos cuadra participar en el hackatón.
O como esto no me cuadra, no, que en el exterior lo pagan mejor, que yo me voy del país, que no sé cuánto. Ese mensaje sobre todo dirigido a esa gente que podría estar pensando así, Laura.
Sí, bueno, esta experiencia del hackatón yo personalmente la vi muy, digamos, con mucha riqueza, ¿no? Se concentró gente de todas partes. Viendo la productividad no solamente del hackatón, sino de todo lo que se representó en la FICBEN. Y nosotros particularmente tuvimos un domo, un espacio grandísimo. Agradezco por eso, pues, porque nos hicieron sentir muy cómodos, ¿no? Ahora sí, con el mensaje. Bueno, a todas aquellas personas que esperan terminar de graduarse acá y que Venezuela solamente les sirva para obtener el beneficio de un título y luego todo ese conocimiento desarrollarlo en otro país que no ha aportado nada por la educación, bueno, yo los invito a que por favor den un granito de arena, se queden y que apuesten por esta parte que todavía tiene mucho, y que estoy segura que con los que estamos acá y con muchos de aquellos que se han ido, que particularmente pues, me ha tocado encontrarme con gente que se fue hace 3 meses, están en Perú, por ejemplo, y hablan de que, no, aquí todo es maravilloso, porque cuando estaba en Venezuela, y echan un cuento así de que tanto tiempo, o sea, viviste casi 30 años en tu país y ahora lo das esa cara como que Venezuela no sirve, cuando realmente muchos otros países, muchos otros gobiernos se están beneficiando de ese talento producido aquí y que simplemente se lo llevan y que de manera hipócrita, por favor, hacen entender como que nos están dando una mano cuando realmente se están robando el talento.
En todo caso...
Uy, eso está fuerte.
En todo caso...
Gancho al hígado.
En todo caso, hay que recordar que quien... hace el país el ciudadano. Y si él está diciendo, o si ellos están diciendo que Venezuela no sirve, está diciendo que él no sirve. Exacto. Que ninguno de nosotros servimos.
Es así.
Entonces, antes de ir a hablar mal de tu país, recuerda que vas a estar hablando también mal de ti.
No,
mismo.
Lo que pasa es que entonces serían dos ganchos al hígado, ¿no?
Sí, serían otro gancho.
Ángel, mira, tu mensaje.
Sin comprometer la Fuerza Armada, ¿no? El mensaje de Ángel Urquía por acá.
A título personal.
No, bueno, hay algo acá. Que es un mensaje que quiero enviar acá a todos los nacionales, ¿no? A todos nuestros jóvenes, es que recuerden que esta tierra por la que nosotros transitamos es un lindo regalo de todos nuestros próceres, ¿no? Sobre ella está abonada la sangre de nuestros próceres que dieron su vida para que nosotros estemos aquí hoy. Uh-huh. Y bueno, quiero agregar un mensaje, ¿no? Que quizás valga la pena reflexionar. Si tuvimos a un hombre que apenas alcanzó el cuarto grado de primaria, ¿no? Como don Luis Zambrano, y pudo electrificar todo su pueblo en la región andina, ¿por qué nosotros no podemos hacer más?
Es así.
Fijarnos en esas pequeñas cosas para superarlas, ¿no? Superarlas e ir un poco más allá.
Bueno, señor Randall, llegó la hora. Pero sí, antes de despedirnos, yo quiero enviar un mensaje muy especial a una persona que está de cumpleaños.
¡Eso!
Mi hermana, mi otra mitad. Hermana, feliz cumpleaños, te amo.
¿Cómo se llama la hermana?
Rosaura, mi querida hermana Rosaura Ramos.
¡Feliz cumpleaños,
feliz Rosaura! Cumpleaños. Mira, todo el equipo te desea feliz cumpleaños a ti. Y a ustedes les deseamos muy feliz día. A todos ustedes el agradecimiento, compañeros Kenny, Ángel, Laura. El agradecimiento por esta hora tan grata que nos hicieron compartir y además... compartir esa experiencia bonita de lo que fue el hackatón, lo que sigue siendo el hackatón y lo que será próximamente este hackatón acá en Venezuela. A ustedes les invitamos el próximo miércoles para que sigan en sintonía de Conatel al aire. Por los momentos se quedan con Radio Miraflores, la voz de la verdad. Puede continuar con toda esta excelente programación. Agradecimiento a Douglas, el señor Douglas Calderón frente al control técnico. Al señor José Manuel Blanco en la dirección de Radio Miraflores. Este par se despide por el día de hoy. Andreína Ramos Ginés
y el señor Randall Borges.
¿Con nos dejamos vamos? Con la dieta.
Hoy la deshidratación a la gente está matando, con la humanidad acabando por falta de nutrición. Se da desesperación al decir yo estoy a dieta, pero la verdad completa es la falta de coco. Hoy la deshidratación a la gente está matando, con la humanidad acabando por falta de nutrición. Será desesperación al decir yo estoy a dieta, pero la dieta completa es la falta de coco.
¡Pinga preso!
Se gastan una mansión y un monte carro importado, y la papa en el mercado que le espera de fogón. Se gastan una mansión y un monte carro importado, y la papa en el mercado que le espera de fogón.
Hoy la deshidratación.